changes every day. That's what she told him. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel.
10 y 13 minutos de la mañana, 12 grados indican los monitores en este momento. ¿Cómo está? Bueno, ahora le preguntamos a nuestro entrevistado, no lo quiero adelantar, no quiero spoilear, porque es momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la República.
Muchas gracias, un gusto estar acá como siempre.
Fue director por el Partido Nacional en la ANP en 1995 y por ANCAP en el 2001.
Creo que fue muy decepcionante la presentación del ministro el jueves pasado, por la sencilla razón, empiezo por lo primero, creo que en realidad no asistimos a la presentación de un plan porque plan no hay.
Fue electo diputado en las elecciones del 2010 y 2015, en el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou. Fue presidente del INAU y subsecretario del Ministerio del Interior.
Y aquí lo que hubo en realidad fue una compilación, una recopilación de ideas que además no son nuevas, no hubo nada de novedoso, nada que el ministro no venga anunciando.
Pongo un ejemplo, uno de los ejes tiene que ver con el control de armas y el control de municiones. El ministro anunció un proyecto a ese respecto en abril del año pasado, hace un año. La descentralización del INR no tiene nada de novedoso tampoco.
Actualmente es diputado por el Partido Nacional. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Pablo Abdala.
Muchas gracias, Abdala, por estar aquí con nosotros.
A ustedes,
¿cómo
Victoria?
Estaba afuera? Sigue esa niebla, esa especita, sí. Todo mojado, ¿no?
Muy desagradable, pero bueno. Las nubes pasan y el azul queda.
Ojo, la manga salió.
Hay que ser optimista. Bien. Siempre optimista.
Diputado, justamente en su carácter de ex subsecretario del Ministerio del Interior, de ex presidente del INAU, dos carteras que hoy están bajo la lupa por distintos temas. Vamos a referirnos a ellos para arrancar. De hecho, en Punta Rieles, este presunto caso de abuso policial, donde se hablaba de un grupo armado, supuestamente policial, que ingresaba y que había disparado y que habría herido a alguien. Después esa información se desdibuja un poco. ¿Qué información está manejando al respecto a esas horas?
Sí, te diré, Victoria, que en principio está confirmado que algo pasó y está confirmado que lo que pasó seguramente tiene características de irregularidad y, por lo tanto, eventualmente de abuso. Yo me comuniqué ayer con la oficina del comisionado parlamentario. Viste que el comisionado está acéfalo.
Sí,
no hemos
exacto.
Designado el nuevo comisionado, que tenemos un debe ahí en el sistema político.
Daniel Radillo querían poner, ¿o
se
no?
Está manejando el nombre de Daniel. Hace pocos días, en la última asamblea general, se designó una nueva comisión que se va a abocar a la designación del comisionado. Bien. Que tiene que cumplir determinados procedimientos legales. Y el nombre de Daniel Radillo, que tiene una característica muy especial, concita la adhesión de todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
El reconocimiento de gobierno y de oposición. Daniel, porque, bueno, Por todo lo que él representa, por su trayectoria, porque es una persona de bien. En fin, pero la oficina sigue funcionando, las funcionarias que están a cargo siguen actuando, siguen visitando las unidades penitenciarias, y ayer me confirmaron ellas que llegó una denuncia de la unidad 6, efectivamente, con relación a una situación de presunto abuso, de que un grupo de policías habría irrumpido en un módulo y habría hecho fuego allí de manera bastante indiscriminada. No está muy claro si con armas letales o no letales. Se habló de una escopeta calibre 12, yo no lo sé, no entiendo mucho de armas, pero algo pasó. Y podríamos estar frente a un caso de violencia institucional. El INR está investigando, esperaremos los resultados. Nos llamó mucho la atención, yo por eso hice un pedido de informes ayer, que esto se conoció el sábado, pasó el sábado, el domingo, el lunes, y hasta ayer o hasta hoy prácticamente el INR no había dado señal alguna.
¿Hay alguna hipótesis?
Bueno, no específicamente, pero
¿quiénes serán los agredidos?
Es que lo curioso es que por lo menos la versión inicial indica que no estábamos en una situación irregular en términos de que hubiera un incidente o motín o desorden, ¿verdad? Que justificara en todo caso una intervención.
No había que apagar un incendio que se estuviera dando.
Si se hubiera dado que efectivamente había una situación de conmoción, de motín, de lo que fuese, lógicamente que la policía, los operadores penitenciarios, la policía ejecutiva que trabaja en el sistema penitenciario tiene que intervenir. Pero hay protocolos y hay procedimientos. Si efectivamente dispararon con armas letales o con armas menos que letales. Y le rozaron, como dice la cabellera, a una persona privada de libertad. Eso parece estar fuera de los protocolos, obviamente, ¿no? Porque las armas, sean letales o no letales, bueno, se supone que no hay que disparar a la cabeza.
¿Y las víctimas o los agredidos forman parte de una banda? No sabemos.
No tengo mayores datos, Alejandro, no.
Como francamente, para saber si era una reprimenda contra una banda, un ataque.
No lo sé.
Y no hay antecedentes de esto, de algo así.
Y no es habitual, no. O sea, respetan los protocolos. O sea, el sistema penitenciario tiene muchos problemas, sin duda. Pero la policía, en términos generales o habitualmente, actúa con prudencia y actúa, repito, dentro de los procedimientos previstos.
¿Y fue prudente salir a hablar del episodio? Incluso creo que usted habló hasta de una banda armada ingresando a la cárcel. ¿No fue un poco falto de prudencia salir con esa declaración?
No, yo traté de actuar con prudencia. Victoria, en verdad surgió una versión el día sábado, que la versión periodística en un medio serio, concretamente fue Telenoche que lo publicó o que lo difundió el día sábado, se hablaba de un grupo policial armado. Que eso también me llamó la atención. Entonces yo pregunto, yo no, por supuesto no estoy prejuzgando ni partiendo de ningún supuesto, pero me parece que cuando esas cosas trascienden, las autoridades tienen que explicarse, o por lo menos dar la información para llevarnos tranquilidad a todos. Además, que esto haya ocurrido no quiere decir que la culpa recaiga en el ministro, en la directora del INR. Sí, la responsabilidad, obviamente, de actuar, de resolver, de intervenir, de conjurar, y por supuesto de investigar y de informar.
Bien. Del operativo Peñarol Corinthians el jueves pasado, ¿tiene algo para comentar?
Bueno, que entiendo que fue un verdadero fracaso, se manejó muy mal, porque además, en los tiempos que yo estuve en el Ministerio del Interior, ya estaba establecido y asumido que en partidos internacionales de estas características primero tienen que salir los locales. Y los visitantes tienen que salir después. Y así se había hecho incluso en el último antecedente, en el que Peñarol fue locatario. Leonardo lo tendrá presente, esto, con Platense, ¿no? Sí. Salió primero la gente de Platense, salió primero la gente de Peñarol y después la gente de Platense. Es lo que pasa además en todos los países del mundo, o por lo menos en la región, cuando nuestros equipos van a jugar partidos internacionales, por la Sudamericana, por la Libertadores. Aquí se cambió de un partido al otro el criterio, aparentemente por imposición del Ministerio del Interior, porque según tengo entendido, y así lo ha dicho el presidente Rubio, el presidente Peñarol, Peñarol es partidario de lo otro, es decir, de que primero salga la hinchada local. Bueno, el ministerio cambió de criterio prácticamente sobre la hora del partido, o en los días previos, inmediatamente anteriores. Y además no hubo una comunicación adecuada. Según me dicen, yo soy hincha de Nacional, no fui a ver a Peñarol, pero quiero decir, me dice gente que estuvo allí, amigos míos que son hinchas de Peñarol y fueron al partido, que ni siquiera en el transcurso del partido, creo que recién sobre el final, en un momento además donde Peñarol, digamos, era el momento de mayor euforia porque estaban tratando de hacer el segundo gol, bueno, allí hubo un comunicado que pasó prácticamente inadvertido.
Vos, si te acordás, en los viejos tiempos, y el bicho también, que es de fútbol, antes se definía durante el partido, porque se establecía que, por ejemplo, vamos a dar cuenta, el otro día, Peñarol, que es una multitud, es el local, queda eliminado, los ánimos no son los mejores, dejarlo encerrado,
eso agravó la situación.
Es un problema. Antes, pero te acordás antes que se comunica no sé qué la voz del estadio y ahí empezaban y chiflaban los que se tenían que quedar, te estoy hablando hace un montón, ¿no? Ahora ya está definido por protocolo.
Yo lo que sé es que además los nuestros, cuando van, hincha de Nacional, hincha de Peñarol, hincha de otros equipos que están disputando la Copa Sudamericana, yo qué sé, ya van sabiendo los hinchas que se van a tener que quedar un rato largo, que van a terminar después de la medianoche, que van a salir tarde, cansados, con hambre. Y bueno, pero el que va al exterior sabe que, bueno, que lo hace en esas condiciones. Y los que vienen aquí debieran saberlo también, con total naturalidad. Creo que fue un error, realmente un error de gestión, y bueno, y que terminó como terminó, creo que pudo terminar en términos mucho más graves. Por suerte no hubo que lamentar una desgracia mayor.
¿Sabe? Recién decía la posibilidad de nombrar a un comisionado parlamentario para las cárceles, y hablábamos de la figura de Radío, y que efectivamente genera un consenso que no es tan habitual, ¿no? En el elenco político. Y eso me llevó obviamente a pensar en la falta de un consenso para nombrar finalmente nuevo fiscal de corte. Es un problema que vienen teniendo de hace bastante tiempo, y eso inmediatamente a todos los problemas de los traslados y los cuestionamientos a fiscalía. ¿Qué opinas sobre eso?
No me gustó mucho, por no decir que no me gustó nada, que desde el oficialismo surgieran esas voces que surgieron en términos de atribuirle intenciones en los hechos a la fiscal de corte por el traslado que dispuso.
A Mónica Ferrero por Machado.
Me parece muy grave.
Pero
porque...
justo no es una casualidad.
Pero es que yo creo que no, porque tiene una explicación. A ver, y doy dos explicaciones, o dos argumentos en principio. Uno de ellos, si la fiscal de corte, que sería gravísimo, hubiera pretendido con esto incidir en el resultado de determinada investigación, ¿no? Ahora, es muy raro que lo haya hecho recién ahora, cuando estas causas, las que todos conocemos, las que se han mencionado, la de Cardama, la otra, la de Marcete, etcétera, hace meses, por no decir años, que están a cargo el fiscal Machado. Si el fiscal Machado hasta ahora no tomó medidas, no dispuso diligencias para mejor proveer, no dispuso una formalización, bueno, ¿será porque no tiene los elementos o porque la investigación no avanzó lo suficiente? Ahora, si el propósito era bloquear o en algún sentido direccionar la investigación...
Habría sido antes.
Y digo yo, se me ocurre, ¿no? Un tema de sentido común. Pero lo otro, creo que ha quedado absolutamente confirmado, más allá de que ahora algunos titulares dicen... Machado declaró que no pidió el traslado.
Sí, lo leía hoy.
Bueno, no, capaz que no pidió formalmente el traslado. Pero si Fiscalía hace un llamado para proveer una Fiscalía nueva, que efectivamente es nueva, nosotros la votamos en el presupuesto, que es la Fiscalía de Cibercrimen, y hace un llamado interno para que se presente el fiscal que quiera presentarse. Sí. Y Machado se presenta, ¿para qué se presenta?
¿Machado se presentó?
Sí, claro. Para ser fiscal de Cibercrimen.
Él mismo lo dice. A mí me pareció mal enfocada la nota que leí hoy, efectivamente, en la diaria, que decía... que no pidió traslado.
No pidió traslado,
pero más abajo dijo se postuló.
Claro.
Es una forma indirecta de pedir un traslado.
¿Y el llamado para qué era?
Ahí lo que uno puede cuestionar es el título de la nota.
El llamado era para designar
no hay contradicción entre...
Exacto.
No, sí, no es que me pedí, lléveme para allá, ¿no?
Que también en esto, te agrego otro elemento, bicho, tampoco hubo un apresuramiento de la Fiscalía por llenar la Fiscalía de Cibercrimen, porque se podría decir, capaz que la fiscal Ferrero actuó rápido para que rápidamente Machado se fuera. La Fiscalía de Cibercrimen está vigente desde el 1 de enero, de manera que hubo todo un proceso para designar el fiscal de Cibercrimen. Un llamado interno, estamos terminando mayo. A mí me parece que todo se dio con la gradualidad y con la naturalidad que las cosas tienen que tener.
Usted había pedido como secretario en aquel momento convocar al Consejo de Instrucciones Generales para redefinir los lineamientos de actuación de los fiscales. El tema ese de la independencia técnica y demás. Había sido todo un tema tiempo atrás. ¿Sigue siendo un tema hoy?
Ahí lo que hay es una suerte de disparidad, es un aspecto casi formal que nosotros detectamos en cuanto a los procesos abreviados y la relación que eso tiene con lo que establece el Código del Proceso Penal, de que habían quedado desfasados, porque las instrucciones establecían determinadas características que tenían que tener los procesos abreviados que el Código del Proceso Penal no preveía. Ahora estamos, tú habrás visto que es un tema de fondo, con toda una discusión de reforma del Código del Proceso Penal.
Exacto.
Que a nosotros nos preocupa mucho ahora, más que eso, que son aspectos más instrumentales, temas más de fondo que ha planteado Jorge Díaz y que ha planteado el gobierno, que creo que son medidas que no van en la línea de una política criminal como la que el país necesita frente a esta realidad, que tuvimos 6 homicidios en un día. Me preocupa, tú recordarás que en la interpelación a Negro que llevó adelante el senador Bordaberry, surgió aquello de que reinstalaban la libertad anticipada para los delitos más graves. Una medida que conduce a la liberación de presos. Pero no es la única medida que viene en la...
¿Pero eso no se iba a rever?
Eso lo van a rever. Ah. Pero hay otras medidas similares. Y te digo cuáles. Por ejemplo, la Ley de Urgente Consideración estableció que en determinados delitos graves, abuso sexual, violación, homicidio, rapiña especialmente agravada, extorsión, etcétera, cuando no hay proceso abreviado y hay juicio oral, en el caso de esos delitos... La prisión preventiva es preceptiva. O sea, el juez como medida cautelar tiene que disponer la prisión preventiva. No queda a criterio del juez disponerla o no y esperar el juicio en libertad. Bien. Ahora la reforma que propone Díaz elimina esa posibilidad y vuelve a ser criterio del juez facultativo si decreta la prisión preventiva o no. La libertad prueba que la Ley de Urgente Consideración le había excluido de estos mismos delitos graves. Ahora la reforma del CPP que se nos propone por parte del Poder Ejecutivo restablece la libertad prueba en esos delitos graves. Yo creo que no son las medidas o el tipo de medidas o el estilo de medidas que se están necesitando. Y no es una tesis punitivista la mía. Yo sé que no por subir las penas o
esto no es subir penas.
No, claro, no.
Cumplir las penas.
Exactamente. Es en todo caso en qué situaciones corresponde o cabe el beneficio liberatorio ¿tá? De una libertad anticipada, una libertad condicional, y en qué casos no corresponde. Y yo creo que en ese sentido la realidad que estamos viviendo, la lucha contra el narcotráfico, abrazo partido que tendríamos que estar dando y que no sé si estamos dando a cabalidad, bueno, me parece que se da de bruces con este tipo de propuestas, que tienen otra condición, Victoria, que yo te quiero mencionar. No nos olvidemos que estas disposiciones que yo te he mencionado y otras más, además hay disposiciones que le dan más poder a los fiscales en el proceso penal en detrimento de los jueces, ¿tá? Te puedo decir cuáles después, no quiero aburrir, pero esas disposiciones vienen de la ley de urgente consideración y fueron ratificadas por la ciudadanía. Entonces ahí hay otra discusión. ¿Es legítimo que ahora el Parlamento, un par de años después de que la ciudadanía se pronunció expresamente sobre esas cosas, porque esas fueron las disposiciones impugnadas y que fueron debatidas?
Sí, pero ojo que también algún punto puede haberse colado en esa ley de urgente consideración, que más allá de la ratificación por parte de la sociedad, después en la cancha se entendió que había sido un error involuntario. Y estoy pensando estrictamente o directamente
en el tema de las mujeres.
Las mujeres y los 4 años por ingresar droga a la cárcel. Eso también, si se quiere, lo ratificó la gente. Y la gente no tenía ni idea de esto. Entonces, ¿no vale que se puedan revisar algunas cosas?
Es muy buena tu consulta y te la agradezco. Y es verdad lo que tú decís, pero también yo digo, una cosa es un ajuste normativo de determinado aspecto que está claro que conduce a una consecuencia no deseada. ¿Qué pasó? Yo lo viví además siendo presidente del INAO. En el caso de las madres que ingresaban
unos pocos gramos
de marihuana o de no sé qué, llevadas además por la extorsión y por la presión y por la explotación.
Por amenaza.
Exactamente. Qué bueno que después, como los mínimos habían quedado por encima de los 4 años, entonces quedaban presas inexorablemente, a veces madres con hijos. ¿Tú te acordás aquel caso famoso de aquella muchacha que se llamaba Donna Summer? Donna Summer, de nombre de pila, y que fue el primer caso emblemático, que tenía varios hijos, y que se vio inmersa en esa situación y quedó presa. Bueno, allí tuvimos con Gurises Unidos, con el Mides, el INAU, tuvimos que generar todo un sistema de contención y de apoyo y de acompañamiento a los hijos, pusimos una familia amiga, es decir, toda una distorsión innecesaria.
Sí.
Se corrigió ya en el gobierno anterior. En la rendición de cuentas del 2023 se estableció que en esos casos, específicamente en la figura del ingreso de pequeñas cantidades de sustancia a los establecimientos carcelarios, el juez puede aplicar, en vez de la mínima, que es inescarcelable, puede aplicar el régimen de la tentativa. Y en ese caso, la persona que comete ese delito no va presa, o eventualmente queda con arresto domiciliario, o queda con libertad prueba, o con libertad vigilada. O sea, eso se corrigió. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es, en decisiones de este tipo, más de fondo, ¿no?, sustantivas, la libertad prueba, la libertad anticipada, la prisión preventiva, bueno, ahí hacer tabla rasa.
Claro.
Yo creo que ahí sí se está haciendo en contra de la voluntad.
Bueno, no es negociable decir, bueno, usemos la herramienta, pero exceptuemos determinados delitos.
Bueno, por eso yo creo que es un tema de razonabilidad. A ver, si tú hablas con los juristas, te van a decir, no hay ninguna disposición en la Constitución que impida que formalmente el Poder Legislativo, después que la ciudadanía se pronunció, resuelva lo que quiera resolver. Pero Martín Rizzo, por ejemplo, que es una opinión por demás autorizada en materia de derecho constitucional, dice y escribió, y yo lo tengo a mano, bien a mano, porque lo utilizo en muchos debates, que cuando eso ocurre, el poder legislativo, los poderes públicos, tienen que actuar con mucha cautela, porque hay un órgano superior a ellos, que somos todos nosotros, que es el cuerpo electoral, que se expidió. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Para llevarlo al terreno político. Cuando desde el sistema político, que todos lo hemos hecho, ¿no?, llevamos determinados temas, la reforma de Larrañaga en su momento, la ley del aborto, en su momento ustedes se acordarán que estuve recogiendo firmas, todo lo demás, O la LUC. Bueno, cuando lo llevamos al terreno de la democracia directa, tenemos que aceptar las reglas de juego. Si llevamos por razones políticas, bicho, el tema a que la gente decida, bueno, que la gente decida. Ahora, después que la gente decidió, acatemos. Es la misma discusión que tuvimos con la ley de caducidad en los tiempos de Mujica, ¿tú te acordás?
Sí, claro.
Que el propio Mujica, en honor a la verdad, el presidente Mujica estaba de acuerdo con esto que yo estoy diciendo. Pero fue su bancada la que en aquel momento, la bancada del Frente, resolvió avanzar. Yo no sé si tú te acordás, porque yo ya soy bastante viejo legislador. En aquel momento, Mujica, presidente de la República, y Astori, vicepresidente de la República, fueron a hablar con la bancada del Frente Amplio para pedirles que revieran su actitud. Y eso hay que destacarlo y reconocerlo. Ahora, la bancada del Frente igual resolvió avanzar.
Me acuerdo que hablaron con Semproni, que era...
¿Te acordás? Que al final fue el único que terminó votando en contra de la bancada. ¿No?
Sí, porque la bancada quería que votara. Había un juego... Había un juego ahí entre Mujica, la bancada, Semproni y todo el mundo que no se terminaba de entender. Yo creo que había un juego político de trasfondo atrás.
Bueno, puede ser. Pero los hechos fueron esos, ¿no?
Sí.
Yo eso lo destaco.
Bueno, que no estás conforme con el plan de seguridad del gobierno.
Bueno, yo lo pondría en otros términos. Yo no estoy conforme con que el gobierno anuncie un plan de seguridad que no existe. Porque el plan de seguridad podría ser bueno, malo, regular. Pero con toda franqueza, estamos hablando de un plan que son dos cuerpos. Uno que es literatura pura, ¿no? Criminológica, criminología, estudios de criminología, que anunció Álvaro Delgado, tú te acordás, a través de una aplicación de inteligencia artificial, detectó que más del 70% de lo que estaba ahí escrito, en realidad ya estaba escrito antes, supongo que eso es fácil de determinar. Bueno,
hay
no
aplicaciones que detectan qué tanto de IA utilizas.
Esa es la parte teórica, digamos, del llamado plan de seguridad. Y después un anexo con 7 ejes y 135 medidas. Que con toda franqueza yo las leí todas, por supuesto, es mi deber hacerlo, además yo entero la Comisión de Seguridad y Convivencia, ahora va a ir el ministro el día 18 a hablar de estos temas en la comisión. Y con toda franqueza no encontré una sola medida novedosa, salvo una que es la creación de una fiscalía de delitos penitenciarios. Está muy bien, bienvenido, sí, okay. Que quiero ver ahora si en la rendición de cuentas, con el panorama económico que tenemos y con el ministro anunciando
rendición
gasto cero, si la van a crear. En todo lo demás, es una recopilación de cosas ya hechas, que vienen del pasado, otras que ya viene haciendo el gobierno actualmente, y otras anuncios de cosas que el ministro viene haciendo desde que empezó. En la introducción había alguna expresión mía con relación a eso, el tema control de armas. El ministro anunció un proyecto para modificar la legislación en materia de tenencia de armas en abril del 2025, cuando concurrió por primera vez a la Comisión de Seguridad del Senado. No ha mandado propuesta alguna. Entonces digo, si tú agarras el eje 7, por ejemplo, ¿no? De los 7 ejes. El eje 7 es prevención del delito, nada menos. Aparecen 7 u 8 medidas. ¿Sabes de qué hablan las medidas? De la gente en situación de calle, que es un tema grave, importantísimo, muy serio. Pero digo, ¿cuál es la novedad? Que es un desafío que tenemos que encararlo. Ahora, no hay propuesta ni medida nueva alguna. De recuperar o mantener los espacios libres para el disfrute de la población, para la convivencia pacífica, de pacificar las zonas agredidas o tomadas por el narcotráfico, es decir, las zonas más calientes desde el punto de vista de la distribución del delito, del mapeo del delito. Y bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Qué trae de nuevo? Eso es lo que nosotros objetamos. Yo creo, porque yo viví todo este proceso, lo del plan de seguridad es la consecuencia de un atajo que el ministro tomó. El ministro, no nos olvidemos, que fue poco menos que inventado como ministro del Interior, ¿no? Porque fue el último, prácticamente el último nombre que se conoció del gabinete del presidente Orsi, porque hubo varios nombres, todos no los voy a decir porque no estoy autorizado y no puedo manosear nombres, que fueron manejados previamente. Y nadie agarraba al Ministerio del Interior. Y a Negro prácticamente lo inventaron, que era fiscal de homicidio, que es otra cosa, ¿no? Y el ministro empezó prácticamente sin tener mucho tiempo de prepararse para ser ministro, que nunca había estado en política, y empezó siendo ministro del Interior, nada menos.
¿Y vos estás convencido de que no está preparado hasta este momento o calificado para ser ministro?
Desde el punto de vista político, sí, estoy convencido.
Que no está.
Con enorme respeto lo digo. Es una persona de bien, lo conozco, trabajamos con él cuando él era fiscal de homicidio, nosotros estábamos en el Ministerio del Interior, es un hombre honesto, un gran jurista. Pero claro, está ejerciendo una función que es eminentemente política, política en el buen sentido del término, ¿no? En el sentido cabal del término. El ministro del Interior siempre fue el ministro político del gobierno, como se dice.
Entonces no debería estar ahí.
Y bueno, a ver, yo no pido la renuncia. Porque además también está aquello. A ver, es el ministro que tenemos. Si mañana Orsi lo saca, tiene que poner a otro.
Ahora, con el diario del lunes, esos nombres que no querés decir para no manosearlos, ¿te parece que eran más aptos para estar?
No necesariamente, no lo sé. Pero sí sé que es un lugar para que lo ejerza o lo ocupe una figura con peso político propio. Jorge Larrañaga. ¿Te puede gustar o no? ¿Podés estar de acuerdo con él?
A veces
o no.
Lo tenés y a veces no, lo que pasa.
Yo entiendo que seguramente Orsi.
Bonomi tenía peso político y no te gustó nunca.
Bueno, pero por algo se mantuvo 10 años también. Más allá de las enormes discrepancias que todos teníamos.
Eso depende del apoyo que le dé un presidente y se lo puede dar a Negro también.
No, sí, está además bien,
apoyarlo
bien.
Diez, igual, y además apoyarlo 10 años fue,
también,
fue...
Decisión del presidente.
Fue, no, pero fue cavarse la tumba.
Igual, Pablo, no hay también, no recuerdo una oposición lunes, que apoye al ministro del Interior de turno, ¿no?
Bueno, está bien.
De un
está
lado
bien.
Y del otro.
Bueno, discrepancias tenemos.
No, bueno, más pero allá... Stirling no tenía tanto tiroteo, terminó siendo...
Sí, Juan Andrés Ramírez en su tiempo también. Sí. Ahora, lo digo con enorme respeto por la figura de Carlos Negro, porque además tampoco quiero cargarles todas las tintas a él. ¿Sabés lo que está pasando, me parece a mí? Que hay problemas de liderazgo, pero no solo por la personalidad del ministro, sino del liderazgo desde el punto de vista institucional. Yo veo un exceso de tutela de la presidencia de la República, no del presidente.
Explícalo mejor, ¿qué quiere decir eso?
Quiere decir que la presidencia está teniendo una injerencia. Jorge Díaz, vamos a decirlo claramente, el presidente de la presidencia.
¿Siempre terminamos en Jorge Díaz?
Bueno, pero porque los hechos son los hechos.
¿Y qué injerencia está teniendo Jorge Díaz?
En lo que recién hablábamos, la definición de los cambios en el Código del Proceso Penal. Tú miras, ¿qué tiene que ver? Son medidas decisivas en materia de seguridad. O son parte, si se quiere, de la política criminal, que bueno, es más amplia que la política de seguridad. Y bueno, y allí, por ejemplo, Negro, yo se lo pregunté el 28 de enero cuando lo llamé a sala a la Comisión Permanente, no tuvo la más mínima injerencia. Que el Ministerio del Interior no tenga injerencia, participación, decisión en definiciones de ese tipo, y eso es solo un ejemplo, tengo otros.
¿Qué otros?
La creación del sistema de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que creó Jorge Díaz en abril del año pasado, ¿te acordás? Sí. Y que a mi juicio eso lo que es, o lo que representa, es la abocación, con B corta, es decir, la apropiación por parte de la presidencia, de una competencia que es originaria del Ministerio del Interior, y más específicamente del área de investigaciones.
Entonces,
el combate al narcotráfico, la Dirección de Represión del Tráfico de Drogas, la Dirección del Crimen Organizado, la inteligencia policial. Y el ministro en eso no tiene prácticamente injerencia. Y eso es lo que después genera desconfianza, dudas en la policía, en los que están investigando o trabajan en Interpol o trabajan en drogas.
Dos preguntas. Una, entonces, ¿eso quiere decir que aquello que se manejaba de que Jorge Díaz es el que manda, pero el ministro es Negro porque es el fusible y a Jorge Díaz no lo pueden sacar?
Bueno, capaz que eso puede ser, digamos, una explicación demasiado resumida o caricaturesca, si vamos al caso. La realidad es mucho más compleja. Yo no digo Jorge Díaz es el que manda, pero sí digo tenemos un diseño hoy de conducción institucional, me gusta plantearlo seriamente, que no es el mejor y que no da señales claras en un tema donde las señales tienen que ser absolutamente inequívocas, que es en el combate frontal al delito.
¿Hay política criminal? Porque la mencionaste al pasar, que no es lo mismo que política de seguridad.
Sí.
La primera pregunta es, ¿hay política criminal?
Yo entiendo que no. Fíjate tú que en prácticamente 15 meses o un año largo, no hubo una sola medida. No sé, estuvieron todo el tiempo especulando con estos temas de la ley de urgente consideración, si la cambiaban, si la tocaban, si no la tocaban, que no la tocaron. Y no la tocaron, entre otras cosas, porque la policía les pide, por favor, que las herramientas que están allí no se toquen. Porque resultaron muy positivas. Política criminal, a mi juicio, hubo buena, mala o regular. Para mí, buena, en el 2020, cuando, entre otras cosas, se introdujeron estos 100 artículos en la LUC que le dieron herramientas a la policía para actuar. Y lo primero que tenemos es muy malo, que es esto que recién estábamos comentando, ¿no? Este proyecto de Código del Proceso Penal que emanó de esa comisión que creó Díaz en la presidencia. Así que yo no veo, veo un vacío político. Y si después nos presentan un plan de seguridad como este, que no te terminé la idea, yo creo que esto fue el atajo que encontró el ministro, porque cuando se vio acorralado, porque no tenía propuestas, ideas, no decía nada nuevo, dijo, vamos a trabajar en un plan de seguridad para el 2026, ¿se acuerdan? Claro. Lo dijo hace un año.
Sí.
Y todos dijimos, ¿cómo para el 2026? Como si la seguridad no fuera un desafío gigantesco como para tener medidas disponibles ya o acordadas ya para implementar. Y bueno, y después empezó todo ese proceso de diálogo, supuesto diálogo, que nos convocó a todos, presentamos todos ideas, propuestas. Nunca nos llamó para hacernos una devolución, para decirnos si estaba de acuerdo en algo o en qué no estaba de acuerdo. Y un día presentaron esto. Ahora, nosotros discrepamos con eso.
Ahora, así como vos estás muy disconforme, vos sabés que el otro día estuvimos acá entrevistándolo, un blanco como tú, quizás de otra facción, como el intendente de Durazno, Felipe Algorta, que estaba contentísimo con el manejo de la seguridad en Durazno.
Sí.
Entonces, a veces uno puede pensar, quizás el gobierno en lo macro, en algunos lugares, en algunas zonas le está errando, pero en otros lugares encontrás un intendente que está feliz, que no quiere que le toquen el jefe de policía, y seguramente eso es un acierto del ministro.
Tiene una respuesta a eso y lo reconozco eventualmente como un acierto del ministro, por lo menos precautorio. Sin perjuicio de todo lo que te dije, que son las consideraciones de política criminal o de las consideraciones políticas de política pública, no política partidaria, hay una línea virtuosa de profesionalización de la policía, de mejora de la policía, que es continua, que no digo que empezó con nosotros, pero que con nosotros se profundizó mucho. y que tiene que ver con el despliegue territorial, que tiene que ver con la incorporación de tecnología, que eso se mantiene. Y tanto se mantiene que fíjate tú que Negro tuvo el acierto, pues yo no digo, no es que haga todo mal, ¿no? Y es más, yo no estoy jugando tanto lo que hace el ministro, sino lo que el ministro representa y transmite, porque acá ese aspecto es muy importante en el liderazgo. El ministro tuvo el acierto de confirmar al director de la Policía Nacional, que era el de nuestro gobierno, que es un gran policía, el comisario general Azambuya. Y de los 19 jefes de policía que fueron designados el 1 de marzo del 2025, más de la mitad, 10 u 11, habían actuado en nuestro gobierno. De pronto no en la misma jefatura, ¿verdad? Sí. Pero los rotó o los pasó de una jefatura.
Pero funcionaban, eran buenos.
Eran buenos. Y eso está bien. O sea, hubiera sido suicida si hubieran venido y hecho tabla rasa. Además de todo esto que yo digo, si hubieran barrido con lo que funcionaba bien. Y esas líneas de actuación se mantienen. Y Durazno, yo interpreto lo que Felipe dijo, Durazno era uno de los departamentos más asolados por el delito en el interior en los últimos tiempos, con niveles de criminalidad altísimos. Bien, y con una tasa de homicidios altísima. Y bueno, y sin duda ahí, el jefe de policía con toda seguridad viene haciendo una buena labor, no tengo la más mínima duda.
Y estas intervenciones del presidente Yamandú Orsi en entrevistas y demás, con una mirada... quebrando un poco, ¿no?, con la tradición más romántica o ideológica de la mirada sobre la delincuencia que tenía el Frente Amplio, hablando de, hemos dicho mucho gregré para decir Gregoria, hablando de dejémonos de jorobar con la en otras palabras, ¿no?, pero ya no es convivencia, es seguridad, mejor dicho, inseguridad, y hasta planteando el análisis de por qué se llega a un Bukele, ¿no? Bueno, ¿cómo evalúa todo eso?
Y bueno, a ver, yo puedo tener coincidencias con muchas de esas expresiones. Me gustó mucho la definición que en algún punto se toca con el tema de la seguridad, que el presidente dio del tema de la laicidad hace poco y de la relación con las iglesias y con las religiones en cuanto al combate a las adicciones, que es un tema medular en el tema de seguridad, ¿no? Porque advirtamos que los niveles delictuales y el crecimiento de los homicidios no lo vamos a contener, si no combatimos el narcotráfico en términos de combatir el negocio. Y por lo tanto de contener la demanda, porque mientras haya gente consumiendo va a haber gente vendiendo. Entonces esas coincidencias puntuales con el presidente tengo. No lo veo al presidente, sin embargo, dicho con enorme respeto y consideración personal que se la tengo, contribuyendo decisivamente en el liderazgo de la policía, ¿verdad? Integrando con el ministro el mando político, aquello que vimos el 2 de marzo del 2020 cuando Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga dieron una señal, convocaron a los 19 jefes de policía, a todos los directores de las unidades especializadas y bueno, y transmitieron el respaldo y dijeron, esto es por aquí. En eso al presidente no lo veo tanto, porque esas apelaciones...
Lo ve reflexionando por su lado y por otro lado está Negro.
Yo no veo mucha coordinación política en el gobierno. Es que no la veo en el tema de seguridad y no la veo en otros temas,
¿Y
francamente.
¿Y cuál es lo hablábamos hoy en el primer bloque con el Bicho, ¿y cuál es la solución? Porque faltan todavía 3 años. ¿Cuál es? ¿Tiene que saltar un fusible, que es el ministro del Interior? O sea, el gobierno no va a seguir siendo gobierno, va a seguir tomando decisiones. ¿Cuál es la solución para mejorar? Porque la crítica está todo el día.
A ver, sí, por supuesto, y que nunca falte, porque a nosotros a veces nos dicen, no, la oposición está exagerando con los llamados a sala, con las interpelaciones. Para eso estamos, y está bien que estemos. Fijémonos o comparémonos con los países con los que vale la pena compararse, las democracias europeas, por ejemplo. El debate político es durísimo. La presencia de los ministros es diaria, y no de los ministros de Hacienda, del Interior, primeros ministros, de los jefes de gobierno, de los presidentes.
En Inglaterra no duran 2 años.
¿Eh? Y va el presidente del gobierno español al Parlamento y le dicen de todo.
Pero a veces la gente tiene la sensación de que la crítica es desmedida y busca más destruir que construir por el bien del ciudadano a pie. Pero independientemente de quién sea oposición, hoy...
Parlamento, y yo creo que la gente... Sé que yo tengo la íntima convicción, capaz que soy demasiado subjetivo porque soy parlamentario, de que estamos en un proceso positivo de revalorización de la gestión parlamentaria. No sé bien qué dicen las encuestas.
Las encuestas hablan de un descreimiento Las últimas encuestas hablan de un descreimiento independientemente del
puede ser,
del
pero me parece
político.
Que se ha meseteado un poco también, ¿eh? Yo creo que la gente entiende que el Parlamento no es solo aprobar leyes, ¿no? Como si fueran chacinados, como decía Gonzalo Aguirre. Que el Parlamento sobre todo es esto, es el control, es la transparencia, es la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo. Es lo que en un club deportivo se encarga la Comisión Fiscal. ¿verdad? O sea, es el control ciudadano que se hace a través de los representantes. Así que eso hay que mantenerlo, cuidando las instituciones, que ahí voy a lo que vos decías, porque queda mucho tiempo. A ver, vamos a entendernos. Yo cuando digo estas cosas de negro, tampoco digo estamos al borde del golpe de Estado. No, no digo el gobierno está llevando al país a una crisis institucional.
Y se cae a pedazo, como dijo el propio presidente Orsi, cuando era oposición.
Bueno, exactamente.
Por ejemplo.
Está bien, te agradezco la referencia.
No me agradezco mucho porque ahora voy a ir a otra cosa.
Viene a cuenta.
Uní el peor Frente Amplio de toda la historia, como también ha dicho.
Por supuesto.
A ver.
Dale.
Vamos a otro tema que está muy, 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 muy confuso realmente para la opinión pública, para nosotros también. Que además lo ubica justamente cuando usted era presidente del INAU, estamos hablando del caso Minetti Cipriani y esta adopción que está siendo estudiada y analizada internamente por el propio INAU en este momento, ¿no? Usted salió a decir prontamente, muy prontamente, que los procesos habían sido muy claros y según la ley y todos los protocolos en el caso de la adopción por este matrimonio del niño en cuestión. ¿Está? Bien. Antes de la pregunta importante, quiero ir a una pre-pregunta. ¿Usted estaba al tanto de... ¿Usted, como presidente del INAU, está al tanto de todos los casos o son los técnicos que se van encargando de ir soltando o entregando en adopción?
Los procesos de adopción tienen características muy particulares. Los lleva adelante el área de adopciones, llevan adelante los equipos de territorio y generalmente llegan al directorio del INAU cuando,
en su fase final,
cuando ya se hizo la integración provisoria del niño adoptado con la familia adoptiva, para que el directorio apruebe, en este caso ocurrió, la adopción plena. Ta. Para que esa familia vaya y
ningún
solicite...
caso pasa por fuera del radar del directorio.
No.
Perfecto. Cuando usted se entera del caso,
sí,
¿a usted le constaba los antecedentes de Minetti en Italia?
Bueno, a ver, le constaba al INAU, le constaba...
A usted, Pablo Abdala.
Bueno, a todos nos constaba.
Sí.
No. A ver, no era un secreto.
Perfecto.
Era un dato absolutamente público.
¿Y qué pasó ahí? Porque justamente hablamos de una mujer que, por más que no tuviera ninguna causa en Uruguay, había sido condenada, o sea, condenada, no imputada, condenada por un delito que acá no existe como tal, pero que tengo entendido también...
Apoyo a la prostitución...
A menores.
No había
ningún menor comprometido.
Eso no me consta. Eso no me consta.
No, el delito era por
y creo que no consta.
Solamente por... Bien, perfecto.
Tengo entendido. No conozco los detalles tampoco.
Y no eran importantes.
Bueno, pero perdón.
Va a dar un niño
a
la adopción.
Eran importantes, pero para eso... A ver, la adopción es un acto complejo.
Porque acá nos estudian de arriba abajo. Te dan vuelta como una media a ver si moralmente podés adoptar un niño. Y resulta que allá... ¿La plata borra todos los delitos?
No, pero acá no es tema de plata. Además, no fue una decisión exclusivamente del INAU. La decisión en materia de adopciones es de la justicia, primera cosa. Aquí fallaron a favor de la familia Cipriani y Minetti dos jueces. Un juez de amparo que intervino en determinado momento.
Sí, cuando pero toda INAU, la información la presentó INAU, INAU.
Déjame explicar. Cuando INAU en principio se oponía a avanzar en un proceso de adopción excepcional, o por excepción, por vía de excepción, y después el juez de la adopción plena. Y en los dos casos, dos defensores públicos del niño, ¿tá? Incluso la pobre abogada malograda, que en algún momento quiso sugerir...
¿Cuál malograda? ¿La incinerada?
Sí, exacto.
Vaya forma de decirle malograda.
Bueno, pero fue malograda, ¿o no? Mirá cómo murió, pobre mujer. Y se pronunció a favor de la adopción, contrariamente a lo que se insinuó públicamente. Vamos a decir las cosas como son. A ver...
¿La abogada que murió se pronunció a favor de la adopción?
O no se opuso. No se opuso a la adopción.
Después se malogró. Y creo que están reabriendo causa a ver si no hay indicio de otra cosa. De crimen,
sí, pero por fuera, pero nada que ver con este tema. No. Hace pocos días.
Sí, bueno.
No, pero por eso. Pero a ver.
Son tantas casualidades. ¿Entiende, Abdala?
No,
que
pero
son,
no son tantas casualidades.
¿No?
Es muy claro esto. Porque acá de lo que nos olvidamos.
¿Dónde está la madre del niño?
Victoria, acá todos proclamamos el interés superior del niño.
Sí.
Y nos rasgamos la vestidura hablando de los niños. Ahora, después, cuando estas cosas pasan, esta o cualquier otra. Pues yo lo viví permanentemente en los casos de adopción. Llevamos todo al terreno de los adultos, de la competencia entre los adultos, de quién tiene más derecho que quién a adoptar
yo entiendo,
al niño.
Abdala.
No, pero déjame desarrollar la idea. En este caso, lo que se dio es que tanto los servicios técnicos del INAU, del área de adopciones, como los técnicos de la Dirección Departamental de Maldonado, porque el chico estaba en un hogar infantil de Maldonado, llegaron a la conclusión de que esta era la mejor solución para el niño, porque si no era esta... era permanecer institucionalizado. Un niño que además tenía dificultades de salud severísimas, porque tenía espina bífida.
Entonces vamos a ser más honestos.
No, o sea, yo estoy siendo honesto, no, absolutamente no, lo honesto, que digo por
es,
favor.
No, no es que no sea honesto usted, digo, digamos las cosas como son. Era un niño que realmente no tenía chance alguna de que alguien tuviera interés en ser adoptado. Entonces, ¿sabe qué? Que venga una convicta de Italia por ser prostitución, vale la pena.
Creo que lo estás planteando mal. No es que vino una convicta de Italia. Aquí hay...
Y que además, consiguió casualmente el indulto porque adoptó a este niño.
Eso no sé, eso es un tema de los italianos. Yo te digo lo que pasó en el Uruguay. Acá no vino ninguna convicta de Italia. Acá lo que pasó es que, y me queda muy cómodo decirlo, porque esto pasó antes de que yo asumiera, pasó en el otro gobierno del Frente Amplio, durante el 2018 y 2019, el chico quedó institucionalizado en el 2018, se generó un vínculo afectivo entre ellos, entre la pareja y el niño. Se generó. Cuando yo asumí, que asumí el 1 de abril del 2020, ese vínculo ya estaba generado. Hay informes por escrito que dicen eso. Y se generó porque esta familia frecuentaba el hogar legítimamente, apoyaba el hogar, tuvo contacto con el niño, se generaron lazos. Todo eso, esto lo dicen las sentencias de los jueces, no lo digo yo, ustedes pueden ir, les recomiendo. Porque acá, para salir de dudas, lo mejor es leer lo que dijeron los jueces. A la sentencia del juez que decreta la adopción plena, la última, y todo esto está dicho. Y los servicios técnicos llegan a la conclusión de que lo mejor para el niño era la integración con esta familia, porque el niño les decía a papá y mamá y quería estar con ellos, por ese lazo de afecto que se había generado, que una vez que se genera es indestructible, no se puede dar marcha atrás. Y eso es lo que pasó aquí. Entonces me dice, pero los antecedentes penales. Por supuesto, se ponderan por parte de los servicios y de los técnicos, de los asistentes sociales, de los psicólogos que intervienen, como un elemento más muy importante. Pero por algo la legislación ni los protocolos excluyen la posibilidad de que eventualmente una adopción o una familia amiga, se pueda constituir una familia amiga con antecedentes penales en algún miembro del núcleo familiar.
Pero prostitución.
Porque acá, ¿cómo?
Pero prostitución.
Bueno, está bien, pero un antecedente que supuestamente, no sé si habrá valorado, habría ocurrido en algún momento. El tema es que más allá de ese antecedente, que por supuesto está bien que genere dudas, cuando tú te enfrentás a la realidad que el niño quiere estar con esos padres y quiere estar con esa familia, y un juez decreta, como decretó el juez de amparo, que el niño vaya a pasar todo el verano con ellos, y el niño va a pasar todo el verano con ellos, y pasa el verano y no quiere volver al INAU, quiere quedarse ahí. Porque reconoce que esa es su familia, él lo dice. Y el propio juez de la adopción plena, en el 2023, porque esto es un proceso largo, ¿no? Sí. O sea, a veces tendemos a esto resolverlo, encapsularlo en una sola discusión. Esto empieza en el 2018, termina en el 2023. El juez reconoce eso y además habla con el niño. Y por eso el juez y la defensora pública, la malograda defensora pública, terminan convalidando la adopción. Estaba toda esa gente equivocada, todos los técnicos del INAU, todos los asistentes sociales que intervinieron, los de adopciones, los de la dirección departamental de Maldonado, los defensores públicos, los jueces. Bueno, puede ser, pero ¿y por qué es excepcional la adopción? Porque también se dijo que esto había sido por la LUC. Esto no fue por la LUC, ese es un error que se ha cometido públicamente. Esto fue a través del INAU porque la familia fue valorada, la familia hizo todo el proceso de valoración, hicieron los talleres, las entrevistas con los psicólogos, fueron inscriptos en el RUA. Es de excepción porque ya estaba el vínculo generado antes y porque además el niño, obviamente, como tenía esa dificultad muy severa de salud, no había otra familia del RUA que estuviera dispuesto a adoptarlo.
Había una familia de Maldonado que afirma haber iniciado los trámites
que se la descartó. Los técnicos dijeron que no tenía esa familia la suficiente capacidad de contención. Y no solo por la plata, porque, bueno, por determinadas circunstancias, porque era una familia muy numerosa, donde había hijos de una relación anterior, ¿verdad? Había otras cosas más que no quiero entrar en ellas, porque no quiero entrar en polémica.
Sí, digo, porque que fuera una familia ensamblada no tiene...
No, también no había, no me consta, pero sé que llegó el antecedente de que había un antecedente eventualmente de violencia, ¿tá? Eso está en el expediente, lo digo porque está en el expediente. Entonces digo, bueno, esa es la realidad.
Sí, ahora aparece acá que tampoco el clima dentro de la... entre las eventualidades, a considerar el clima dentro de la mansión Shintoni, que hay una masajista dispuesta a declarar en la fiscalía italiana sobre, digo, otro tipo de fiestas y encuentros y situaciones, bueno, no sé, dentro de la mansión donde vivía.
¿El indulto por información que surgen de las investigaciones? hablaríamos también de menor, o sea, hay muchas cosas que están saliendo a la luz.
Bueno, pero qué cosas, pero están comprobadas.
No, no, hay que investigar.
Yo no sé en qué están las cosas en Italia, no tengo la más pálida idea.
No, todo surge de acá.
¿Qué surge de acá?
Bueno, lo que se está
lo de la masajista, 20 años. A ver, dicen que trabajó 20 años con esta familia. Yo no sabía que Cipriano hacía 20 años que estaba en el país, pero bueno, puede ser. No sé, no me interesa. No es mi problema.
No, pregunto porque ella declaró iba a declarar en fiscalía.
Está fenómeno. Pero en ese caso, bueno, las autoridades del INAU de la época, y no es por escurrir el bulto, a ver, yo me hago cargo de la parte que a mí me tocó, que cuando llegó a directorio votamos por unanimidad los tres directores, la directora del Frente Amplio, el director de Cabildo Abierto y yo, porque estaban todos los informes recomendando eso. Bueno, el vínculo y la concurrencia del niño y de los niños del hogar infantil que iban a las instalaciones de esta familia a pasar el día a la piscina con educadores del INAU, bueno, eso todo se hizo en el 2019. Y ¿sabes qué? También la información que tengo es que la familia sigue ayudando hoy al hogar
infantil. ¿Es de muy mal pensada que se estaba preparando la posibilidad de pedir un indulto la señora Minetti?
Ah, no, yo no puedo entrar en esa especulación. Ahora, lo que sí sé, Victoria, yo te digo lo que le consta al INAU. Al INAU lo que te consta es que, porque, repito, esto no es de un día para el otro. Aquí lo que hubo primero fue un amparo que decretó que el niño fuera a pasar esa temporada con la familia. Después de ese amparo se valoró a la familia, todo el proceso de valoración de 18 meses. Después viene la integración provisoria. Después viene la integración provisoria. Un año de seguimiento del niño
¿Cómo pasa siempre? Yo sé que todo ese es el proceso normal. Pero es que no deja de sorprenderme cómo todos estos procedimientos eligen pasar por alto detalles nada menores.
Estás equivocada, no se pasó por alto, está en todos los informes. O sea, no es que si tú vas al expediente, yo no fui al expediente porque leí la sentencia y todo lo demás. Ese antecedente aparece, ¿no? Nadie lo
por eso la no valoración del antecedente es lo que estoy diciendo.
¿Cómo que no?
Cuando
pero
a veces
no está, pero
se
no
valoran
correcto.
Antecedentes
Victoria,
de personas acá en Uruguay,
Victoria,
mucho más niños.
No, dijiste algo que no es correcto.
¿Qué no es correcto?
Se valoró. Que se haya valorado.
Se valoró porque, con mínimo de preocupación.
Porque a pesar del antecedente se entendió que para el niño, llamémosle el mal menor o lo mejor, era lo que pasó. Que el otro era condenarlo.
No deja de sorprenderme. ¿Qué quiere que
bueno, está bien, estás en tu legítimo derecho. Yo te explico las cosas como acontecieron. Y sería bueno preguntarle al niño a ver qué opina. Yo no sé, yo no lo vi más. Ahora se supone que tiene 10 u 11 años. No lo vi más, lo vi una vez en mi vida, nada más un día que fui al hogar infantil.
Seguramente para el niño lo mejor que le va a pasar es que esta familia tan pudiente, lo haya adoptado.
Bueno.
Ni qué hablar.
Ahora, eso no resuelve la discusión.
Ni qué hablar. Pero no me alcanza para analizar el por qué, los procedimientos, la valoración de los antecedentes de Minetti. No me alcanza.
Bueno, está bien, estás en tu derecho. Yo entiendo que se hizo lo que había que hacer. Lo perfecto en esto es enemigo de lo bueno y de las posibilidades que existían se optó por la mejor para el niño.
Hay demasiadas
la que el niño quería.
Cosas alrededor del caso que son, por lo menos, llaman la atención. Tanta gente malograda, ¿no? La abogada, la madre que desaparece, qué sé yo. No estoy discutiendo,
pero Victoria,
estoy seguro que el niño es feliz. Hasta los viajes esos que lo sacaron al exterior para atender la salud, que también se cuestionan, ¿saben qué? Por suerte pudieron hacerlo.
Sí, claro.
El niño, no estoy segura que es lo mejor que le pudo pasar.
Ojo. ¿Qué hubiéramos hecho? Pongámosle que descartábamos a esta familia. ¿Qué hacíamos con el niño? ¿Se iba con la otra familia?
Ni siquiera estoy hablando del descarte.
Bueno,
estoy diciendo que las cosas no se pueden tapar el sol con un dedo.
Bueno, pero a ver, de eso no me hagas cargo a mí. De lo que eventualmente pase en Italia o lo que esta familia haya hecho o dejado de hacer, yo no lo sé.
Usted era presidente de
Claro, y ratifico todo lo que hicimos, y lo que hicimos por unanimidad. Los técnicos de adopciones, los técnicos de la dirección de Maldonado y el directorio por unanimidad. ¿Son decisiones difíciles? Son decisiones difíciles, pero se hizo lo que correspondía.
Bueno, como decía Morgan Gutiérrez, apareció el búlgaro Sepikov.
No.
Está bien, no.
No
tiene más. Bueno, te voy a hacer la última pregunta que tenemos que ir a
pero rapiditas. Para terminar el tema, yo reafirmo lo que dije antes, y esto no es por Victoria, está muy bien.
No, nos entendemos muy bien.
Yo lo que digo es que aquí todos se rasgan las vestiduras, y no lo digo por ustedes, obviamente, con el interés superior del niño. Sí. Ahora, después, lo que le pase al niño ya empieza a importar menos. Y ya vamos al terreno de quién tiene mejor derecho que quién.
La pregunta es
de la competencia entre los adultos.
Utilizó esta opción como una coartada para liberarse de la prisión, bueno, y si de alguna manera los procedimientos
en Uruguay, porque hay mucha plata en el medio, seamos realistas, le pasó a Siciliani, no le pasó a Pepe Gómez.
Si los procedimientos acá en Uruguay no tuvieron en cuenta la situación en la que ella estaba. Obviamente que el niño, si va a la mansión Gin Tonic, está en Disney.
Obviamente.
Y no se va a querer ir nunca más de ahí. Pero por eso no es. No creo ahora, yo que la pregunta se dirija a él, sino a.
Está bien, pero en ese caso, para haber evitado eso, tendrían que haber bloqueado el vínculo y el ingreso y el contacto de esta familia con el niño. Que eso empieza en el 2018.
Anda a decirle a Cipriani.
No, pero olvídate. No, permitime, olvídate que sea Cipriani. Pero Victoria, olvídate que sea Cipriani.
No, para no podemos olvidar.
Para,
no,
está bien,
Cipriani.
Está bien. Pero
de las
quien
mayores
sea.
Inversiones del Uruguay.
Perdón.
No podemos olvidar.
No, está bien, bueno, no sé, yo no entro en eso. Pero para no llegar a, digamos, a ponerle un nombre propio en cualquier situación, si vos querés prevenir una situación de estas o cualquiera, entonces lo que tenés que empezar por prevenir es el vínculo, es el contacto del niño con la familia X. Que acá no solo no se previno, sino que además se desarrolló durante un año largo. Después que se desarrolló, y bueno, eso no lo parás con nada.
Muy bien, vamos a la rapidita porque estamos.
Si sos vos el responsable de haber extendido.
No, yo no. Dale, bueno, vamos a las rapiditas. Vamos.
Encuentro. Llegan las rapiditas. Un ping-pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Cómo evalúa la interna del Partido Nacional de cara a las definiciones que vienen? ¿Hay una idea real o tensiones que se están procesando en silencio?
Pero eso sí o eso no, no
entiendo. Saben que, claro, me equivoqué de renglón.
Bueno, arrancá vos, dale.
¿Alguna vez miró una encuesta y dijo, eso está mal hecho solo porque no le gustó?
No.
¿Se considera capaz de sobrevivir un mes sin Twitter o X?
No.
¿Has pensado que el tránsito en Montevideo ya es deporte extremo?
¿El tránsito?
Sí.
En Montevideo, que es ya deporte? Es deporte extremo. Claro,
bueno, es un desastre, no sé, bueno, si es un sí o un no, pero.
¿Usó inteligencia artificial para resumir documentos largos?
No.
¿Alguna vez te arrepentiste de mandar un mensaje apenas lo enviaste?
Sí.
¿Crees que el uruguayo ya desarrolló un sexto sentido para detectar humo político?
Pa, qué difícil.
¿Se detecta el humo político el uruguayo?
Sí. La gente es muy inteligente.
Victoria.
Un hijo que se dedica a la política. Ah, Juan Ignacio, que se dedica. ¿Se vive como una presión adicional?
No.
¿Pensás que sobrevivir a una campaña electoral también debería permitirte jubilarte antes?
¿Repetime la pregunta?
¿Sobrevivir a una campaña electoral, pensás que también te debería permitir jubilarte antes?
Hay actividades mucho más dañinas para la salud.
¿Alguna vez buscaste tu nombre en Google por curiosidad institucional?
Sí, todo el tiempo.
¿Sí? A ver si salimos en la prensa.
Sí, claro.
Muchas gracias, Pablo.
A ustedes,
gracias. Muchas
un placer.
Gracias por haber venido.